Romanos capítulo 8 y el versículo 16. Romanos capítulo 8 y el versículo 16. El apóstol nos escribe inspirado: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios de Juan capítulo 16 y el versículo 33. Juan capítulo 16 y el versículo 33. Esta mañana comenzamos a estudiar este pasaje, específicamente este versículo, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, Juan capítulo 16 y el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tomando en cuenta que Juan 13, a este capítulo 16, a estas palabras, registra el último sermón de nuestro Señor Jesucristo antes de ser arrestado para ser crucificado, sugerimos como título para este mensaje el último punto del último sermón antes de la cruz. También podemos sugerir como título el secreto para obtener la paz. Otro título pudiera ser Shalom, paz, paz, y sí, hay paz. O, como vamos a ver esta tarde, aflicciones en el mundo, pero paz en Cristo. Estamos estudiando este versículo conforme al orden de sus frases. La primera frase es, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La segunda frase es, en el mundo tendréis aflicción. Y la tercera frase es, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta mañana consideramos de la primera frase la lista de las principales cosas que nuestro Señor Jesucristo nos habla en este pasaje. Cosas que si aplicamos nos van a dar paz en Él. Puesto que el versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y listamos siete cosas. En primer lugar, notamos que en este pasaje nuestro Señor nos habla de la glorificación de Dios. Capítulo 3 y versículo 31 comienza aquí este discurso. Entonces, cuando hubo salido Juan 13:31, cuando hubo salido Judas Iscariote, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Y también pueden apuntar, por cierto, Juan capítulo 17 y versículo 1, que menciona ese tema de la glorificación de Dios. Y aprendimos que para tener paz, si vamos a tener mucha paz y aprendemos a tener paz, si reconocemos que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, buenas o malas, aún las más trágicas, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos de la cruz, están predeterminadas para que nuestro Dios sea glorificado. En segundo lugar, nuestro Señor nos habla en este pasaje de su preparación de nuestras moradas celestiales. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Tened ánimo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos tener entonces mucha paz en Cristo, sabiendo que este mundo de problemas y tragedias no es todo. Hay un cielo. Cristo está preparando moradas celestiales para cada uno de nosotros los que estamos en Él. En ese lugar no hay tentaciones, no hay enfermedades, no hay lágrimas, no hay ningún problema. Ahí todo es armonía, satisfacción, alegría, es donde está Dios. Eso nos debe dar mucha paz. En tercer lugar, nuestro Señor nos habla en este pasaje de su identificación como Dios, capítulo 14, el versículo 7 al versículo 11, donde le explica a Felipe, capítulo 14, el versículo 7 al versículo 11, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y esto nos puede dar paz, porque si creemos que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, entonces podemos entender cómo es que su sangre derramada en el Gólgota hace 2000 años fuera de Jerusalén puede limpiar nuestras conciencias hoy en día. Puede limpiar nuestras conciencias de toda la obra mala para servirle a Él, como nos dice Hebreos. ¿Por qué? Porque es Cristo, porque es Dios. Y Él puede protegernos entonces y estar con nosotros todos los días y guiarnos y resucitarnos al final para llevarnos al cielo. Eso nos debe dar mucha paz. En cuarto lugar, en este pasaje nuestro Señor nos habla de la oración. Capítulo 14, versículo 13, por ejemplo, nos dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y repite esto, capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículo 23 al versículo 26. Y hay mucha paz para los que oran. El apóstol confirma esta verdad cuando dice, por nada estéis afanosos, Filipenses capítulo 4, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por la oración que nosotros podemos tener paz. El Señor nos habla de esto en este pasaje. En quinto lugar, aprendimos que nuestro Señor nos habla de la consolación del Espíritu Santo. Hay un énfasis en esto, capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Continúa él, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, del versículo 7 al versículo 14, hablándonos del Espíritu Santo, la obra de consolarnos, de convencernos. Y es así como Dios nos consuela, nos da esa paz, por la palabra de Cristo que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. En penúltimo lugar, notamos que nuestro Señor nos habla de nuestra unión con Él. Capítulo 15, el versículo 1 al versículo 5, por ejemplo, leemos. Capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a comentar, comentamos esto esta mañana, por supuesto, vamos a comentar un poquito más de esto esta tarde. Hay un énfasis en esto, en esta alegoría. En nuestra unión con Cristo nos da mucha paz, porque a la hora de la hora podemos sobrevivir las aflicciones de este mundo. Podemos vencer las tentaciones del cielo. Podemos dar fruto, podemos lograr todo para Dios, porque estamos unidos a Cristo. Él nos va a recibir. Vamos a llegar al cielo, porque estamos en Cristo. En último lugar, Él nos habla de la aflicción que tendremos en el mundo. Por ejemplo, leemos en el capítulo 15, versículo 19, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vemos también el capítulo 16, versículo 1 al 4. El versículo 20, el versículo 33, que en su texto nos dice claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y de esto que vamos a comentar esta tarde en el segundo punto. Y esta mañana también enfatizamos que es paz en Cristo. Es paz en Cristo. Puesto que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es paz en los hombres. No es paz en los políticos, en los psicólogos, en nada de los hombres. Ni siquiera en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos. Pero es paz en Cristo. Y terminamos comentando sobre la paz de Cristo, que no es como el mundo la da, pero es la paz bíblica, es shalom, paz con Dios, seguridad, tranquilidad, satisfacción, alegría, armonía, todo eso que indica esta palabra. Una paz que de verdad sobrepasa todo entendimiento, una paz para nuestras almas, a reconciliarnos con Dios, y una paz, por supuesto, en cualquier situación, al ser fortalecidos por Cristo. Esta tarde continuamos con la segunda frase de nuestro texto, donde el Señor nos profetiza, en el mundo tendréis aflicción. Es el punto, segundo punto principal. En el mundo tendréis aflicción. Señor, muy honesto Él, muy sincero, no nos engaña en cuanto a la cristiandad. Nos dice, mientras que estén en este mundo, van a sufrir aflicciones. Aflicciones literalmente significa presiones. Y connota presiones que nos causan sufrimientos. Entonces, el Señor no nos engañó predicando el Evangelio de la prosperidad. El Señor no nos prometió riqueza si nos hacemos cristianos. Salud, no te va a dar cáncer si te haces cristiano. No nos prometió Él nada de problemas a los que creamos en Él. Por supuesto que no, todo lo contrario. Nos advirtió de aflicciones, nos advirtió de persecuciones a los que quieran vivir piadosamente. Bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantas aflicciones? ¿Por qué eso? Bueno, todas las aflicciones del mundo comenzaron desde que Adán y Eva pecaron, desde que comieron el fruto prohibido. Y todos, absolutamente todos los hijos de Adán y Eva, y aquí todos los que están aquí son hijos de Adán, son hijos de Eva. Todos absolutamente entonces vamos a sufrir de esas aflicciones, porque cuando ellos pecaron, el mundo comenzó a morir. Y comenzaron las aflicciones, comenzaron los dolores, comenzaron las enfermedades. Y en este mundo entonces hay eso, hay pecado, hay tentaciones, está el diablo. Aquí hay una sociedad, un mundo que no sigue los caminos de Dios. Entonces va a haber castigo, va a haber aflicciones. Todas las aflicciones entonces comenzaron desde ese punto. No todos vamos a tener las mismas aflicciones, por supuesto, pero todos vamos a tener aflicciones. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo está aquí hablando a los discípulos. Unas horas antes de las tragedias y los sufrimientos de la cruz, ellos mismos sufrieron mucho, por supuesto. Él mismo les profetizó en el capítulo 16, dice el versículo 2, es, os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ellos sufrieron mucho, y podemos leer de esto en el libro de los Hechos o en la historia de Pablo, cómo sufrió y sufrió mucha persecución. Nosotros a lo mejor no sufrimos así. Nosotros a lo mejor no sufrimos como los hermanos en China, los hermanos en Rusia, los hermanos en la India, que sufren mucho por ser cristianos, aún a la muerte. Pero todos sufrimos de alguna manera. Todos tenemos alguna aflicción. Puede ser una enfermedad, un accidente, una necesidad, graves problemas en la familia, presiones en el trabajo, en la escuela. Ustedes saben, su corazón sabe. No tengo yo que comprobar esta verdad. Yo creo que más nos duele, a lo mejor nadie sabe, pero son estas aflicciones dolorosas del alma. La soledad, los pecados que nos asedian, el miedo al futuro. Tenemos dudas, mucha inquietud y pensar, somos cristianos, ¿cómo puedo pasar yo eso? ¿Cómo puedo pensar esto? Y pasamos por depresiones espirituales como el salmista y nos alegramos y nos da gusto pensar, otros cristianos sufrieron como yo. A lo mejor usted conoce a una persona y dice, esta persona no sufre nada, de seguro. Yo la veo que tiene mucha paz, muy alegre esta persona. Pero la realidad es que todos, absolutamente todos, sufrimos aflicciones en este mundo. Aún los más ricos que parece que tienen todo, aún con sus familias. Ellos muchas veces son los que tienen menos paz, pues son los más pobres en espíritu y en virtudes. Y muchas veces ni siquiera pueden dormir en paz. ni siquiera pueden dormir en paz. Pero pasemos a lo positivo de esta frase. La frase dice, en el mundo tendréis aflicción. En primer lugar, como mencionamos esta mañana, nos debe consolar que nuestro Señor nos dice por adelantado que vamos a tener aflicciones. Porque pasa y muchas veces cristianos nuevos, sobre todo los, se me hace, esos queridos hermanos que están siguiendo el Evangelio a la prosperidad, que no saben mejor, no tienen conocimiento, no conocen bien la palabra de Dios, y que el pastor les dice, los cristianos buenos no se enferman. Ahí están en el hospital. Entonces piensan, pues yo no soy un buen cristiano, me estoy enfermando. Los cristianos buenos tienen prosperidad y ganan muy bien, y les va muy mal en el negocio, y están perdiendo y perdiendo. Ni siquiera trabajo tienen. Y han de pensar, pues yo no soy un buen cristiano. Yo a lo mejor ni siquiera soy salvo, no he sido regenerado por el poder de Dios. ¡Ay de mí! Pues la verdad es que esto nos debe consolar mucho. Nuestro Señor Jesucristo nos dice por adelantado que vamos a tener aflicciones. Y el hecho de que nos avisó por adelantado nos comprueba que Él es Dios, quien sabe todas las cosas. Nuestras aflicciones no son sorpresa para Él. Él sabía lo que iba a pasar con Pedro. Él le avisó, Él le profetizó. Antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Él profetizó lo que iba a pasar a lo último en la vida de Pedro. Lean el último capítulo de Juan. Le dice exactamente cómo iba a morir. Y vemos en el libro de los Hechos de la vida del apóstol Pablo. Dios le dijo por adelantado lo que iba a sufrir. Nuestro Señor sabe por adelantado qué te va a pasar a ti mañana. Él sabe qué te va a pasar el próximo año. Él sabe qué te va a pasar en 10 años. Y nos debe consolar mucho y dar mucha paz entonces, sabiendo que Él tiene un poder sabio, bueno, soberano, que supervisa todas las cosas y guía todas las cosas para nuestra salud espiritual y la gloria de Dios. Otra cosa positiva en cuanto a esta frase es que está limitada, muy limitada. Puesto que dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice, en el cielo tendréis aflicción también. No. Y como cristianos bíblicos, no creemos en el purgatorio. Cristo no dijo, en el mundo y en el purgatorio tendréis aflicción. No dijo eso. Está limitado al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y lo que quiero recalcar, hermanos, es que el mundo es pasajero. El mundo es breve. El mundo es temporal. En otro contexto, el apóstol Juan dice, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos pasan, sus tentaciones pasan, las miserias pasan. Entonces, cualquiera que sea nuestra aflicción, una enfermedad crónica, que el doctor puede llamar crónica, un problema en la familia muy grave, todo eso va a pasar. Va a pasar. Ahora es cierto. En la realidad, por el momento, se nos hace que hemos sufrido esa aflicción por mucho tiempo. Tantos años pensamos con esto. Pero a la luz de la eternidad, a la luz de todos los años de la eternidad, realmente esto es algo muy breve. Es con mucha razón que el apóstol dice, por ejemplo, vean en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea, comparada a la eternidad, es una tribulación, es una aflicción leve y momentánea. ¿Han visto las piedritas que tenemos en el estacionamiento del llano? ¿Se acuerdan? Las piedritas chiquititas, se le llama sello. Pusimos más piedras, porque hay mucho polvo, entonces echamos más piedras para que no haya tanto polvo. En teoría, a ver niños, a ver si ustedes captan esto, ustedes que son más científicos y tecnológicos que la gente que pasamos de los 50 años, ¿verdad? Que ya vamos en descenso. En teoría, los científicos pueden inventar una sonda espacial, un robot espacial, para que agarre una piedrita de ahí del llano, del estacionamiento de la Capilla Nueva, y se la lleve a la estrella más lejana del universo. Esa sonda espacial va a viajar por millones de años luz, millones y millones de años, para llegar a esa estrella. Y va a dejar esa piedrita allá. Y luego va a volver esa sonda, en teoría, y recoger otra piedrita. y se va a llevar esa otra piedrita a la estrella más lejana del universo y dejarla allá. Y luego, pasados millones y millones de años, va a volver y va a recoger otra piedrita. En teoría, por supuesto. Algún día, después de millones y 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 millones de años, esa sonda espacial va a terminar con todas las piedritas que hemos puesto en el día. Pero ¿saben qué? Esos millones y 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 millones de años no son nada comparado a las eternidades de la eternidad. ¡Nada! Comparado al para siempre, infinito, con Dios. Entonces, piensa, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo tan breve, de 80, 100 años, ¿cuántos vas a vivir? ¿Qué vas a tener esa aflicción? Como cristianos podemos decir, va a ser tan leve, va a ser tan momentáneo, comparado con la eternidad de la eternidad. Y lo mejor es que tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse por toda la eternidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Debemos de pensar en eso. Eso nos debe dar mucha paz y mucha consolación. La última cosa positiva que hay que apuntar en cuanto a esta frase es que tenemos aflicciones, sí, pero también tenemos la paz de Cristo. Nuestro Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero en primer lugar, ya nos ha dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenemos sí aflicciones, pero en Cristo tenemos paz. Esto es posible para el cristiano. Y de hecho, esto es una de las diferencias en los cristianos. Es lo que nos hace diferentes. Podemos tener paz en las aflicciones. Es más, podemos hasta gozarnos en las aflicciones. Podemos gozarnos en las tribulaciones, nos dice la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Aplicando nuestras vidas a las cosas que Él nos ha hablado para que en Él tengamos paz, lo que vimos en esta mañana. Y sobre todo, aplicando la última frase de nuestro texto. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esto terminamos. La última frase dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor nos advierte de las aflicciones en este mundo, pero nos dice, confiad. Una palabra muy interesante. Es exactamente la misma palabra que usa nuestro Señor Jesucristo cuando le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La misma palabra ahí se traduce en este texto, ten ánimo. Y se puede traducir, ten ánimo, ten confianza, no tengas miedo, sé valiente. Nosotros como cristianos entonces podemos tener mucho ánimo, no tener miedo, tener paz, ser muy valientes, porque Cristo nos dice, yo he vencido al mundo. Y enfatiza el yo. Y esto implica mucho, cuando menos tres cosas. Número uno, que Cristo ha vencido todas las tentaciones del mundo. Cristo ha vencido todas las tentaciones del mundo. Apunte en Mateo 5. Lo les leo de Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Voy a comenzar a leer con el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo he vencido al mundo, nos dice Cristo. Esto quiere decir que Él ha vencido todas las tentaciones y tribulaciones del mundo. Número dos, esto quiere decir que Cristo ha resistido todas las aflicciones del mundo. Hebreos 12:2, por ejemplo, leemos en este pasaje tan precioso. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que vuestra confianza no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor Jesucristo resistió todo, venció todo. Y cuando Él venció al mundo en eso, nosotros también vencimos. Es en nuestra unión con Él. Nosotros podemos tener esa paz. Número 3, que Cristo ha vencido al príncipe del mundo. ¿Qué significa? Yo he vencido al mundo. Significa que Cristo ha vencido al príncipe del mundo. Juan 12.31 en nuestro libro. Juan 12.31 nos dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es? ¿El diablo? Más claro está en Juan capítulo 16, versículo 11. El Espíritu Santo va a venir a convencer y nos dice el versículo 11 de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y para mí me impresiona que lo dice antes de la cruz. ¡Ya! En el decreto de Dios, ya por lo que Cristo había hecho a este momento, porque lo venció en la tentación, porque lo había vencido con su justicia a través de toda su vida, Cristo dice, ya ha sido juzgado. Por así decirlo, Él nos está diciendo, a estas horas finales, voy a la victoria final. Entonces, porque nuestro capitán ya venció, nosotros tenemos la victoria segura. Él ya venció. El apóstol puede escribir entonces y nos puede decir, y qué gran promesa tenemos en esto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sufrimos muchas aflicciones, muchas persecuciones, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y aquí está la paz del cristiano. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la paz del cristiano. Él ya venció. Él nos ama en Cristo. Entonces nosotros también vamos a vencer. Aquí está el secreto de la paz. Aquí está el ánimo, la confianza en nuestra batalla contra el pecado. Aquí está lo que nos hace más valientes al sufrir las aflicciones de este mundo, sabiendo que al final seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él ya ha vencido al mundo. Lo terminemos con algunas lecciones prácticas de este pasaje, de este versículo. Primera, no se te olvide que no vas a poder vencer al mundo a menos que hayas nacido de nuevo y hayas puesto tu fe en Cristo, Salvador, Sabio y Soberano. Y digo esto por 1 Juan 4:4. Muy importante esto, a lo mejor debí haber enfatizado más esto esta mañana. Esto lo que estamos diciendo es nada más para cristianos. El que no cree en Cristo, el que no ha puesto su fe en Cristo, en el Cristo de la Biblia, no tiene estas promesas para su vida. Solamente los que han nacido de nuevo en estas promesas. 1 Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y luego nos dice 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo? Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence y sobrevive esas tentaciones, esas aflicciones? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el secreto, hermanos. No se te olvide que no vas a poder vencer al mundo a menos que hayas nacido de nuevo y hayas puesto tu fe en Cristo, Salvador, Sabio y Soberano. Segunda lección. No dejes de meditar y aplicar la palabra de Cristo. El texto, el versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Queremos paz, entonces hay que leer, hay que meditar la palabra de Dios de tal manera que abunde en nuestras vidas. Todos los días, lleva en tu memoria, en tu corazón. Si no tienes buena memoria, escribe una tarjetita, ponla en tu bolsa. De alguna promesa de Cristo para enfrentar las presiones en tu vida. Y ora, por supuesto, para que el Espíritu Santo te ayude a aplicar esas cosas a tu vida. Tercera lección. No te sorprendas del fuego de aflicciones del mundo. Este es el vocabulario de 1 Pedro capítulo 4, donde nos dice en el versículo 12, 1 Pedro 4, 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cristo ya nos advirtió. Cristo ya nos dijo, Él profetizó, Él nos alarmó. Entonces tenemos, hermanos, que estar listos, acercarnos más a Él, depender de su gracia. Estaba hablando con una hermana hace una semana, no está en esta iglesia, va a otra iglesia. Me estaba contando de su hija, que está apartada de Dios. Y me dijo, le pasó esto, unas aflicciones en su familia, unos problemas familiares. Y ella decía también que yo estaba con Dios, tanto que estaba haciendo por la iglesia, y Dios me manda esto. Y ha dejado la iglesia, esa hija ha dejado a Dios, se ha apartado de él. No, hermanos, todo lo contrario. Dios nos avisa, hay un fuego de prueba, de aflicciones en nuestras vidas. Él, por adelantado, nos dice, si son buenos cristianos, van a sufrir. De alguna manera el diablo los va a tentar más, van a caer más enlodados en las tribulaciones de este mundo. Entonces, hermanos, hay que acercarnos más a Él y depender más de su gracia. Hay que poner nuestros ojos en Cristo para que nos dé más fe, el autor y consumador de la fe, que nos ayude a no desmayar. No te sorprendas del fuego de aflicciones del mundo. Penúltimo lugar, no le tengas miedo a las aflicciones del mundo. No le tengas miedo, pavor, a las aflicciones del mundo. ¿Y si me da cáncer? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si le pasa algo a Alejandra cuando venga del camión de Oaxaca a Puebla? ¿Me muero? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si nunca me... No le tengas miedo a las aflicciones del mundo. Tú esfuérzate, ten confianza, no temas, no desmayes, sé muy valiente, la victoria es segura. ¿Qué dice el coro? A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros. Dios te va a dar gracia para soportar todo. Dios te va a dar paz, Él te va a dar la salida. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Quinto lugar, no se te olvide dar toda la gloria al Señor. Es por lo que Él hizo que podemos vencer. Es por lo que Cristo hizo que podemos vencer las aflicciones. Es por lo que Él hizo que nosotros podemos tener paz. Estas cosas os he hablado, nos dice Él, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es la victoria. Vamos a despedirnos cantando el himno 473 en nuestros himnarios, 473. Las hojas está este himno, paz, paz, Juan, dulce paz. En el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo lo podrán los amados de Dios comprender. ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio? En el fondo del alma ha de estar tan seguro que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Sin cesar, yo medito en aquella ciudad, do el autor de la paz he de ver, en el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Alma triste, que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos a escuchar la melodía para recordar este himno y cantarlo muy fuerte. 473. Recordando primero la melodía, nuestra hermana va a tocar una estrofa. Cantemos.
El seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
¡Mujeres!
¡Qué tesoro yo tengo en la paz de Dios!
¡Fuerte!
¡Paz! Aquella que el Padre me da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
Jóvenes menores de 50 años,
esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
Jóvenes mayores de 50 años,
sin cesar yo medito en aquellas.
¡Fuerte!
Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
¡Hombres!
Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo al amigo que tiene es, y su paz tú podrás recibir.
¡Bien fuerte!
Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en su manga de amor celestial.